Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Contento siempre de saludarte y de comentar contigo algunas partes de la actualidad, porque hoy no se van a poder comentar todas, porque son tantas que nos dan las 7 de la tarde aquí hablando tú y yo.
La actualidad da para mucho, Diego.
Sí, además tiene muchas vertientes y muchos análisis y muchas conclusiones. A mí lo que más me preocupa de todo esto es a lo que es, Fernando.
Cuéntame.
Las teorías de la conspiración que se van a empezar a fabricar. Porque como no sabemos la verdad, no tenemos la información concreta.
Claro, pero eso pasa prácticamente en todos los casos, ¿eh? O sea, quiero decir que la verdad absoluta la solemos, bueno, absoluta nunca, pero la gran mayoría de la verdad la solemos conocer muchos años después, cuando se desclasifican papeles y de repente las tramas están todas enlazadas entre sí. Y bueno, en fin.
¿Confías en las conclusiones que saque la justicia española? Porque yo es lo único que me queda. Es decir, creo en el juez que le toque la independencia.
Mi confianza en la justicia española está decayendo por momentos. Pero tengo esa confianza, fíjate tú, en este caso tengo esa esperanza de poder conocer pues todos los datos y de que en algún momento pues la justicia haga honor a su nombre y haga justicia y se pueda de alguna manera llegar a una conclusión positiva para todos, sobre todo para la convivencia de este país.
Pues sí, empezamos por la mañana de ayer o empezamos por las elecciones gallegas. ¿Por dónde empezamos?
Como tú quieras.
Por la ley de amnistía, por el infarto de Turull. Es que han pasado tantas cosas estos días. ¿Qué han pasado?
Si quieres, por el pase al grupo mixto de José Luis Ábalos.
Venga,
o por lo que tú quieras.
¿Qué le motiva? Porque tú viste, imagino que verías la comparecencia que ayer cortaron casi los telediarios que se estaban emitiendo en el momento de la comparecencia ante la prensa sin preguntas. Sí. Imagino que la verías, porque si no la has visto, la habrás visto editada con la cantidad de cientos de memes que han salido.
La he visto, y más que analizar esa conferencia en sí, esa rueda de prensa, yo voy al fondo de la cuestión. Me parece que yo me quedé realmente sorprendido, porque yo estaba convencido de que José Luis Ábalos entregaba el acta. Y comentándolo en la redacción de mi medio, con compañeros, me decían, no lo va a soltar. Y yo, pues yo creo que sí, pues yo creo que este hombre se va, pues yo creo que este hombre deja el acta, pues yo creo que es un hombre de partido y que al final deja el acta. Y cuando salta la noticia de que pasa el grupo mixto, yo sinceramente, menos mal que no aposté nada con los compañeros.
Menos mal. Bueno, fíjate tú, la cosa estaba tan. Yo siempre aposté de que se iba a quedar, pero vamos, había gente como tú que decía que no, que la entregaba. Pero lo que más me llama la atención, ayer lo veía en un meme y no daba crédito, ¿no? Lo busqué y digo, esto no puede ser verdad. ¿Sabes que en Televisión Española, cuando etiquetaron, subtitularon la intervención de Ábalos, ponía José Luis Ábalos anuncia su dimisión?
Yo creo que se lo tenían preparado.
En Televisión Española. Y el tipo diciendo, me quedo, me voy para el grupo mixto. Y debajo, José Luis Ábalos. En Televisión Española. Yo cuando me lo mandaron y digo, no, esto no es verdad. Esto no puede ser verdad.
Si yo hubiese tenido que preparar un rótulo, también probablemente hubiese puesto al límite porque yo estaba convencido. Pero bueno, ahí hay que ser rápido. Y el director del programa tiene que quitar ese rótulo y tiene que poner rápidamente pasa el grupo mixto, bueno, lo que quisieran rotular o mantiene el acta o lo que sea. Bueno, en cualquier caso, yendo a, como decía, al fondo de la cuestión y más allá de lo formal, creo que vuelve a demostrarse que hay políticos que solo vienen a la política a vivir de ella. Que son incapaces de soltar esta forma de vida porque es la única que conocen que tienen y que a lo máximo que pueden aspirar es a una puerta giratoria en una eléctrica o en una gran empresa de este país y que no son capaces de volver a su profesión habitual, como por ejemplo hizo, sin ir más lejos, Julio Anguita cuando dejó la política, que volvió a la docencia tranquila y llanamente. U otros políticos, lo que pasa que el ejemplo que se me viene a la cabeza ahora mismo es el de Julio Anguita.
Que se jubiló en su piso de profesor, se jubiló en su piso, no cambió de piso ni compró tres en Benidorm.
En su piso de Córdoba, dando clases como maestro, y ahí se jubiló el bueno de Julio Anguita, tan recordado, y que tanto echamos de menos probablemente en la izquierda de este país.
Y también fuera de la izquierda, que yo también lo echo de menos.
Bueno, y fuera de la izquierda, me alegro. Pero José Luis Ábalos ha demostrado tener muy poca decencia. Y creo que ha sido una jugada maestra por parte del PSOE el pedirle que entregue el acta y al mismo tiempo el solicitar una comisión de investigación de todos los casos de venta de material sanitario, los más conocidos son las mascarillas, pero de todo tipo de material sanitario durante la pandemia a todas las administraciones públicas de este país. Porque eso incluye también a los gobiernos del PP, que también, como sabemos, están salpicados por este tipo de conductas, si no ilegales, porque eso lo tendrá que determinar la justicia, cuanto menos amorales, porque no se puede hacer negocio como se hizo con comisiones millonarias cuando este país estaba sufriendo el mayor azote de su historia moderna.
Eso es un agravante.
Y el planeta en su conjunto, quiero decir.
Eso es un agravante, Fernando. El dolor que produce es mayor porque se le ve la catadura moral, ¿no? Es decir, que en el peor momento de la inseguridad de un país, con los nervios que teníamos todos, que estábamos todos muertos de miedo sin saber a lo que estábamos enfrentando. Yo siempre digo lo mismo. Yo me recuerdo cómo iba al supermercado. Me ponía dos pares de guantes, el que llevaba de casa y el que ponía la fruta, y la mascarilla no estaba porque no había mascarilla.
Efectivamente,
no había.
Había una falta siempre de mascarilla. Siempre
ibas con un pañuelo en la boca, tu tía te fabricaba una con tela y con unas gomillas en las orejas. Es decir, esos fueron meses así.
Pero fíjate, para que tú veas la distancia que hay ahora mismo entre la clase política de este país y la ciudadanía se volcó, los sanitarios estaban haciendo horas extras, sabemos perfectamente cuál fue el ingente esfuerzo de todo el personal sanitario de este país.
Epis con bolsas de basura, que se nos ha olvidado. Epis con bolsas de basura.
Epis con bolsas de basura, que salíamos a los balcones a aplaudirlas, pero no solo los sanitarios, también, por ejemplo, el personal de limpieza de las calles, que tenían que seguir saliendo a limpiar las calles, pero también los empleados de los supermercados para que nosotros pudiésemos tener la compra. Toda esa clase trabajadora que salió, que hizo un esfuerzo ímprobo, incluso poniendo en riesgo su propia vida, frente a quienes desde una posición privilegiada, desde una clase dirigente, aprovecharon desde su despacho, desde su casa, para hacer negocio y para ni siquiera poner un poco de su parte y hacer al menos, si se dedican al negocio y tienen que vivir de ello, al menos hacer negocio justo. No, aprovecharon para volver a robar a manos llenas y para volver a llenarse los bolsillos y a volver a estafar a toda la ciudadanía, a todos los españoles y las españolas, porque al final eso es una estafa que repercute en el bolsillo de todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Entonces, para que tú veas, esto que hemos hablado tú y yo muchas veces, que es la enorme distancia, el abismo que existe entre nosotros y nosotras, la clase trabajadora y esa clase dirigente.
Pero Fernando, fíjate tú, yo ayer y antes de ayer y el otro, hace ya muchas semanas que vengo demandando un poquito de sentido común y cordura y que se despolitice las tragedias, ¿no? Se ha echado siempre en cara que el terrorismo no era un tema para politizarlo y se ha hecho siempre históricamente en un lado y en el otro. La corrupción es una lacra de una sociedad, de una clase política que no tiene colores políticos, que es simplemente condición humana, que hay que luchar contra ella. Tampoco se debería hacer política. Llevo tiempo diciendo de que a mí me encantaría ver a todas las formaciones políticas, por lo menos las más importantes, ir de la mano a la mesa del Congreso con una propuesta de comisión de investigación conjunta. No que aquí que manejo yo los tiempos, la presento yo, y allí que los manejas tú, las presentas tú. Porque en el Congreso vamos a investigar los casos de corrupción de los unos y en el Senado vamos a investigar las de los otros. Y vamos a seguir utilizando una lacra social, como es la corrupción, para intereses políticos, y vamos a justificar lo que unos hacen por lo que otros hacen peor. ¿A ti no te gustaría, como a mí, que yo soy un talibán de la democracia, un ingenuo a veces, ver esa imagen de los partidos políticos, al menos PSOE y PP, yendo de la mano a la mesa del Congreso a presentar una iniciativa común contra la corrupción para acabar de una vez por todas con esto?
A mí me encantaría ver esa imagen, querido Diego, y me encantaría que junto a PP y PSOE, para no caer
todos
en el habitual bipartidismo, efectivamente, estuviese el resto de partidos políticos. Pero esa imagen es utopía, querido Diego, eso no va a pasar.
Pero utopía porque los que están utilizan esto para réditos políticos.
Claro. el Partido Socialista por lo menos ha dado un paso más y es la primera vez que se pide una comisión de investigación para todas las
te corrijo, para que veas tú cómo es que no es la primera vez que se pide, es la primera vez que se va a aprobar, porque el PSOE la negó hace dos años.
Bien, pues mira, pues por lo menos esta vez se va a aprobar, pero efectivamente la foto tenía que haber sido esa, porque esa foto, la de todos los partidos políticos en conjunto pidiendo esa comisión de investigación, hubiese mandado un mensaje a la sociedad de que España por fin le iba se iba a tomar en serio, más que España, el gobierno de España y el gobierno de y todas las
y la oposición
se van a tomar en serio una lacra, como tú la bien la has calificado, como es la corrupción en nuestro país, porque es una auténtica lacra, porque nosotros nos echábamos las manos a la cabeza en los años 80 y los años 90 con la corrupción que había en Italia, en los gobiernos de Berlusconi, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero es que España ha superado y ha adelantado y está a kilómetros y a muchísima distancia del resto de países europeos, incluidos los países latinos, incluido Italia y Grecia y demás, en cuanto a casos de corrupción y en cuanto a millones de euros que están afectados por estos casos de corrupción. Entonces, es verdad que es un problema mayúsculo de la sociedad, de la clase política española, pero sinceramente a mí, y yo no sé si a ti te sorprende igual que a mí, lo que más me llama la atención es que no pasa factura en las elecciones.
No pasa, eso es lo
peor. Un partido político cualquiera puede seguir robando, puede seguir defraudando, puede seguir corrompiéndose y no hay problema. Las ciudadanas y los ciudadanos siguen votando, porque yo ahí, querido Diego, no me incluyo, siguen votando a ese partido político corrupto y a esos políticos corruptos. O sea, que yo
Fernando,
no
entiendo, fíjate tú, la corrupción no pasa factura en estos momentos, porque no pasa factura lo suficiente. Si hay gente que se asquea de la situación y lo que hace es que se aparta de la vida pública y no vota. Eso sí está pasando. La abstención sí va creciendo con desencantados de la vida pública. Pero yo te recuerdo, y además ayer lo comentaba con alguien, digo, ¿tú te imaginas que ahora estuviese un partido político sacando a Luis Roldán, a Mariano Rubio, a Juan Guerra? Es decir, en esa época el pueblo español penalizó al Partido Socialista por los casos de corrupción que se habían producido por el montón de años que llevaba en el poder. Y lógicamente algún sinvergüenza siempre se alberga en un partido político. Y estaban señalados. Y eran muchos casos que se fueron. Y al final les costaron las elecciones. Pero es que con la Gürtel, el señor Rajoy ganó las elecciones, aunque después le sacaron con una moción de censura. Y aquí yo conozco alcaldes imputados y condenados que han ganado las elecciones por mayoría absoluta y ha tenido que salir del gobierno porque la secretaria o el secretario de ayuntamiento le ha dicho, mire usted, es que usted está inhabilitado, que no puede estar aquí firmando decretos, que se tiene que marchar. Pero el pueblo lo había votado por mayoría absoluta. Y si no, vámonos a Marbella, con la que había Giliá y una vez detrás de la otra mayoría absoluta.
Y en Valencia, la Valencia de Rita Barberá y de Camp.
Bueno, Rita Barberá. Por todos lados. Y la gente no lo condena. Cada vez menos. Porque la gente que se calienta, se va. Y no se dan cuenta que la gente que no vota, lo que está dando es su voto a la mayoría, que son pues los corruptos. Entonces, lo que hace falta es no abandonar la vida política porque nos afecta. Y el no votar lo que hace es consolidar a este tipo de personajes en esta historia. Hay que sacarlos como sea. A todos. A la primera de cambio.
A todos, cualquiera que sea el color político, y además hay que ser implacable con la corrupción, o sea, de verdad, Diego. Y a lo mejor así, de alguna manera, el político de turno, cuando va a meter la mano en la caja del gocio, igual se lo piensa dos veces, porque si cuando eso ocurre está cavando su tumba política, probablemente se lo piense dos veces. Pero te digo más, cuando un partido político no es contundente contra quienes de alguna manera roban a las arcas públicas, también los votantes y las votantes tendrían que de alguna manera castigar a ese partido político, y eso es lo que está dejando de ocurrir, porque yo creo que los partidos cada vez son más contundentes contra quienes delinquen, contra quienes de alguna manera roban. pero todavía nos falta. Y eso hace, creo yo, que todavía le falte un punto de madurez a los votantes y a las votantes de este país para de verdad castigar a ese partido político, para no tener miedo a votar a otras opciones políticas que a lo mejor de repente aparezcan, como fue el caso de Podemos o como fue el caso de Ciudadanos, que fue de alguna manera una cuestión en toda la historia de la democracia reciente de nuestro país, una cosa que sorprendió y que de alguna manera fue una rara avis en la situación política de nuestro país. Pero si aparece nuevos partidos, que haya, donde haya gente honesta, donde haya gente que se vea que de verdad viene a trabajar por mejorar la sociedad y no por llenarse los bolsillos, pues creo que los votantes y las votantes no tendríamos que tener miedo a votar a esas otras opciones.
Y tanto que no, y otras nuevas que surjan, que en algún momento tendrá que haber alguien que venga a renovar la clase política actual. Y mira lo que pasa.
Tiene que desaparecer un partido de los tradicionales. Es decir, si el Partido Popular tiene que dejar de ser el partido.
Pero que ahora la corrupción está en el PSOE, ¿no? Apunta el tiro.
Derecha, en el centro derecha. Bueno, o el Partido Socialista. Escucha, el Partido Socialista estuvo a punto de ser sorpasado por Podemos en unas elecciones que llegaron a muy poquitos votos. Y si no hubiesen hecho presidente a Pedro Sánchez, esto lo explica Pablo Iglesias en uno de sus libros, si no hubiesen hecho presidente a Pedro Sánchez, probablemente y hubiese seguido un gobierno del Partido Popular, con el Partido Socialista obligado de alguna manera a tener que apoyarlo y esa de esa manera ser el socio el socio no oficial del Partido Popular. Podemos sorpasaba al Partido Socialista y vete tú a saber si hubiese acabado como en Grecia con el PASOK y con Syriza. Es decir, que ya ocurrió que el Partido Socialista se quedó prácticamente en números muy 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 pequeños. Entonces cuidado. Y Ciudadanos también estuvo a punto de hacerlo con el Partido Popular. Es decir, que yo de un lado y de otro creo que no hay que tener miedo a castigar a aquellas formaciones políticas que son corruptas.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
El Partido Popular, y no es que ella tenga especial inquina, pero es verdad que el caso del Partido Popular es que el propio Partido Popular, como sujeto de derecho, ha sido condenado por corrupción. El partido, no un dirigente u otro, sino el propio partido ha sido declarado corrupto y ha sido...
Bueno, hace tiempo ya. Bueno, vamos a seguir viviendo de las rentas. Es decir, que las cosas evolucionan.
¿Tú crees que se deberían ilegalizar los partidos que...
Yo creo que se deberían hacer desaparecer. De verdad te lo digo. Es decir, el PSOE de la época de Time Sport, Filesa y Gamesa tenía que haber desaparecido. El Partido Popular de Gürtel tenía que haber desaparecido. Y además, fíjate tú, aquí en este país, sin que lo diga un juzgado, un partido condenado por corrupción que se llama Convergencia Democrática de Cataluña se cambió el nombre y se llama Junts per Catalunya.
Efectivamente.
Y a lo mejor es un lavado de cara simplemente, pero hay que ir acabando. A lo mejor Junts hace lo mismo que hacía Convergencia, pero lo que no puede ser es que estemos siempre con las mismas mochilas, ¿no? Oye, que el Partido Popular hizo cosas mal, claro que las ha hecho mal, pero es que ahora toca juzgar al PSOE. No podemos estar jugando al PSOE y diciendo que el PP es peor, no. Porque eso nos ayuda a evolucionar. PP y PSOE, a mí me gustaría, de verdad, no voy a decir una palabra malsonante hasta la de la mañana, pero no sabes lo feliz que me haría ver a Feijóo llegar a la tribuna de hora y decir, bueno, Ábalos lo tenemos en el grupo mixto, pasamos la página, señor Sánchez, vamos a hacer un pacto contra la corrupción, usted y yo. A mí me daría orgasmo, lo digo, en serio. Pero eso es inesperable, inesperable.
Pero eso ya está en la mesa, sobre la mesa de Feijóo. Aunque haya sido, en este caso, el Partido Socialista quien lo haya presentado. No nos vale eso. Tú y yo quedamos hace un rato en que la cuestión era que lo presentasen en conjunto. Uh-huh. Ahora, tampoco me vale ahora que salga Feijóo a decir...
¿Por qué no? ¿Pero qué más da que lo haga uno que lo haga otro, la iniciativa? ¿Qué más da? No caigamos en la tontería. Es decir, lo importante es que se tomen en serio luchar contra esto. Y eso no va a pasar, porque todos tienen que esconder. Todos tienen que esconder.
El problema es que todos tienen que esconder, pero como da igual quién lo presente, porque lo acabas de decir tú ahora mismo, pues entonces que el PP apoye la que acaba de presentar.
Por supuesto, lo critiqué cuando salió Semper decir, no, es que esta comisión es para investigar a los del PP, nosotros vamos al Senado a investigar a los del PSOE. Cuando, no dijo exactamente esto, pero es lo que yo leí.
Pero el resumen.
Yo lo comenté, digo, a mí esto me da mucho coraje que pase, cuando lo que tienen que haber dicho, señores, sí, señor, vamos. a meterle mano a este tema de verdad, en el Congreso, en el Senado y en cualquier estamento. Vamos a acabar con esto de una vez, que si queremos lo hacemos. Pero no quieren, porque hay mucho que tapar.
Por un lado y por el otro, efectivamente. Hombre, vamos a ver, tú lo has dicho, esta comisión que presenta el PSOE va a salir adelante, porque tiene los apoyos en el Congreso suficientes para salir adelante. Ahora lo que vamos a ver es si efectivamente va a investigar la corrupción de un lado y del otro, o si, como bien dice el señor Semper, pues solamente se dedicará a investigar la corrupción del Partido Popular y viceversa. Es decir, si la comisión que se crea en el Senado investigará solo los casos de corrupción del Partido Socialista. Al final, es lo que te digo, es la vieja política, son los dos partidos de toda la vida haciendo lo de siempre, y eso lo que provoca es el hastío total por parte de la sociedad de este país, cansada ya, que cada vez, por cuestiones como esta y muchísimas más, están más alejados de la política. Y esto no puede seguir pasando, porque la democracia retrocede si eso ocurre. Y la democracia en nuestro país está retrocediendo. Cada vez que la abstención crece, la democracia retrocede. Por muchos que digan que abstenerse es también una forma de manifestar una voluntad política. Es cierto, pero al final se supone que el sistema democrático tiene que dar respuesta a la gran mayoría de la población. Y cuando eso no ocurre, cuando no hay en el sistema de partidos formaciones y opciones que puedan ser válidas para una gran mayoría, y cuando en muchos comicios la abstención es mayor que el número de votantes, significa que la democracia en nuestro país está retrocediendo, y los políticos tendrían que mirarse eso que está ocurriendo, porque nos deja muy mal. O sea, deja muy mal a este país con respecto al resto de democracias europeas, y deja muy mal a la clase dirigente y a la clase política frente a los que se supone que son sus jefes, porque al final los jefes de la clase política son los votantes y las votantes y la sociedad de este país.
Bueno, pues ya está empezando el cara a cara entre Feijóo y Sánchez del día de hoy, y nada, no esperes que Feijóo le vaya a tender la mano para ir juntos contra la corrupción, porque ya le está atacando ya. La estrategia del PP, esto no es el caso Coldo, esto es el caso Sánchez, vamos a demoler a Sánchez, que son absurdos porque no pueden demolerlo hasta dentro de un año, así que desgastar este país y ponerlo en crisis más de lo que está. Es que la oposición a veces, yo no sé quién les aconseja, el desgaste de Sánchez ya, es que solo se van a desgastar. Ya están atacando a Sánchez en vez de tenderle, bueno, y ahora va a venir la izquierda y va a decir, no, es que el hermano de Ayuso se llevó 200.000 euros en una comisión amoral, ilegal, y están investigando esto y lo otro, y la Gürtel y Rita Barberá. Por ahí vamos mal, Fernando.
Pero te digo más, querido Diego, la aritmética parlamentaria en nuestro país a día de hoy es la que es, la que salió de las urnas el 23 de julio, y si el Partido Popular de alguna manera quiere conformar una mayoría suficiente antes del 2027, a modo de moción de censura, o no sé muy bien qué estrategia quieren seguir, no, de momento no, pero podrían dentro de un año, lo que tendrían que hacer de alguna manera es presentarse como una opción de gobierno y una opción válida para otras formaciones que ahora mismo están en el bloque de la investidura de Sánchez, y atacando a Sánchez y de esta manera feroz, lo único que hacen es compactar a ese bloque de investidura, porque al final cuando una sociedad se siente atacada, de alguna manera lo que hace es bunkerizarse, lo que hace es protegerse, acorazarse para ser más fuerte, y esto probablemente lo que haga es que a los nacionalistas este discurso también los haga acercarse todavía más al Partido Socialista, y creo que es una estrategia equivocada por parte de Feijóo. Creo que tendría que de alguna manera ir ya intentando tejer alianzas, si no ya para presentar una moción de censura, que es complicada que salga, sí para unas posibles elecciones anticipadas, que tiene más posibilidades de que ocurra antes del 2027, que es la fecha prevista.
Bueno, para acabar, que tenemos que marcharnos, ¿dónde está Yolanda?
En Estados Unidos, suspendida. Es que lo que ocurrió en las elecciones gallegas es muy duro para toda la izquierda.
¿Pero se ha ido de vacaciones?
Toda la izquierda no nacionalista, para toda aquella izquierda que no es el BNG, lo que ocurrió en Galicia es un palo muy duro, y Yolanda lo que no quiere es desgastar su imagen. Yolanda ahora mismo de alguna manera ha dejado toda la responsabilidad en manos de la organización, de la neonata organización en Galicia. Y bueno, pues ella está escondida porque ella está pensando en las elecciones generales y ella ahora mismo cree que tiene, o así parece que lo indican las encuestas, una imagen todavía bastante potente en el electorado de toda España y bueno, pues ahí está agazapada y no ha dicho ni mu. Tampoco lo ha dicho Errejón, tampoco ha hablado Errejón.
Pero ha hecho autocrítica Errejón, ¿eh?
A Marta Loy el día de las elecciones gallegas en esa rueda de prensa donde tuvo que salir después de no haber conseguido ni un solo acta de diputado en el Parlamento gallego. Errejón estaba allí, estaba en el hotel donde se vivió la noche electoral por parte de Sumar Galicia y él no, tampoco salió a apoyar a su compañera Marta López. Entonces,
a veces la izquierda tiene falta de compañerismo, eso dijo ayer Ábalos, que echó falta.
No, sí, sí, y lo puede aplicar a sus compañeros y compañeras del PSOE como se puede aplicar a Sumar el día de las elecciones gallegas. Creo que Sumar y creo que Yolanda está fracasando y no quiero que esto sea una conclusión, creo que es un proceso abierto, creo que todavía esto se puede salvar, pero creo que Yolanda a día de hoy se puede ya concluir que está fracasando en su intento de juntar a toda la izquierda, la izquierda del PSOE en este país.
Es muy difícil.
Unidas Podemos de alguna manera lo intentó, aunque se quedaron fuera formaciones y aparecieron luego otras que nacieron al albor de Unidas Podemos, pero por lo menos en Unidas Podemos nunca se lanzó a los cuatro vientos la intención de unir a toda la izquierda, sabían la dificultad del proceso y por lo menos se mantuvieron discretos en ese sentido, pero es que Yolanda sale con su proyecto político, que es Sumar, con la única y firme intención de aglutinar a toda la izquierda del PSOE en este país, y de momento está fracasando. En las propias elecciones gallegas, formaciones que están dentro de Sumar, como Compromís, como Més por Mallorca, como la Chunta Aragonesista, pidieron el voto para el BNG, es que ni siquiera pidieron el voto para Sumarca, para Sumar en Galicia. Y luego, ayer mismo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Bergerot, dijo que no iban a, no lo dijo con estas palabras, pero vino a decir que no iban a permitir que Sumar se extendiera en la Comunidad de Madrid, porque en la Comunidad de Madrid,
está Más Madrid.
Sumar, el espacio de Sumar ya se llama y ya lo ocupa Más Madrid.
Ese problema lo tiene siempre la izquierda del PSOE, es muy complicado y estoy de acuerdo contigo que la vez que estuvo más cerca fue bajo la batuta y las órdenes de Pablo Iglesias con su férrea disciplina y con su atractivo mediático. Pero va a ser muy complicado que se vuelva a producir una confluencia de tantas formaciones políticas dentro de un paraguas con un liderazgo, porque a mí de verdad tengo la sensación de que Yolanda no es que haya tirado la toalla, sino que se tiene que estar escondiendo porque las vascas están a la vuelta de la esquina y entre la guerra Bildu-PNV, que eso es una batalla en esas elecciones, la presencia del PSOE y el crecimiento o decrecimiento del Partido Popular, que va a ser muy interesante también ese análisis, cómo evolucionan las dos fuerzas que tendrán responsabilidades de gobierno en España en las próximas elecciones, y la aparición de Sumar y Vox, que yo creo que va a ser algo parecido a lo que pasó en las elecciones gallegas. Sumar y Vox van a desaparecer, PNV y Bildu disputarán el voto nacionalista de izquierda y derecha, y el PSOE y el PP habrá dos batallas ahí. Por un lado los nacionalismos y por otro lado los proyectos nacionales. Pero Vox y Sumar van a desaparecer, así como Podemos, ¿eh?
Pero es que para que tú seas conocedor, es que en Euskadi, Sumar, en este caso, le ha cerrado la puerta a Podemos. Total. A ir en coalición. En este caso, Podemos tenía toda la voluntad, había puesto toda la voluntad posible, cedido absolutamente prácticamente en todo, algo así como lo que ocurrió el 23J, y ha sido Sumar el que sin ni siquiera apenas sentarse a negociar lo más mínimo, ha cerrado de un portazo la puerta y vuelve a haber dos papeletas de la izquierda a la izquierda del PSOE española, en este caso, en las elecciones vascas. Y vuelve otra vez a mascarse la tragedia, porque va a ser así, o sea, van abocados al fracaso tanto una como otra formación. Pero en este caso, para que luego no sea siempre que se diga y que el relato sea que es culpa de Podemos, que Podemos no quiere confluir, que Podemos no quiere juntarse con Yolanda Díaz, en este caso no, en este caso claramente el líder y portavoz de Sumar en Galicia, Lander Martínez, dio en una entrevista cerrojazo a la posibilidad de ir junto con Podemos a las elecciones vascas. Y eso, sinceramente, es muy difícil de asumir y muy difícil de entender por parte del electorado de izquierda, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado.